Bajo Producciones.
Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio más de Punto Geek, el podcast donde la cultura pop y el entretenimiento están en su punto. Yo soy Luis Montes La Bala y el día de hoy se encuentran conmigo mis estimados amigos Mario López El Erizo, que cambia de apodo cada semana, Diana Yaoy, Fernando El Profe y en controles Josué El Ordinario.
¿Qué onda?
¿Cómo están, amigos? Bienvenidos.
Mejor que nunca.
¿Tú cómo estás aparte de
Erizo? Muy felices de estar por acá, nuevamente.
Bien, fresco, vengo fresco.
Muy
fresco
bien.
Fresco y Erizo.
Fresco y Erizo, interprételo como usted quiera.
Ahí que nos pongan en los comentarios, ¿no?
¿Qué entienden por Erizo? ¿Qué es el Erizo? Para ustedes.
Por favor. ¿Y qué tipo de Erizo es como ve a Mario?
Dada toda la experiencia que ha tenido.
¿Qué tipo de Erizo? Conociéndome, ¿cuál creen que es mi tipo de Erizo?
Sí, con eso de que presta el anillo y bueno.
Que busca cariñosa.
Ya usted.
Ver, no. Eso ya dije que es una mentira que Diana sacó de contexto.
No. Lo peor es que tú no lo negaste, Mario.
Ah, el que calla otorga.
No, es que ¿cómo puedo defender ante tres personas que me atacan?
¿Y ya se ha contado la historia de cómo adquirió el apodo Diana?
¿De Yaoy?
No. Entonces también que nos pongan aquí pues abajo en los comentarios porque cree que, Diana es Yaoy.
Creo que eso es muy evidente.
Pero no hay como una historia detrás, ¿no? Simplemente a Mario se le ocurrió un día y...
Andaba bien erizo. Es que esa era la sorpresa, pero bueno. Ya lo revelamos. Andaba bien erizo y le puso el apodo.
Vi y dije... Ya hoy. Se
ya
queda.
Hoy. Ya sí, hoy.
Una iluminación que me llegó en el iluminación. Momento.
Va, que va. Bueno. Es Diana ya hoy.
Diana ya hoy.
Pues el día de hoy traemos hasta las puertas de su casa un tema muy interesante en el que hablaremos de películas animadas que fueron un fracaso en taquilla, pero que son muy buenas en realidad.
O que fueron muy amadas por el
que
público.
Son muy amadas,
o que son muy amadas por el público.
Pero...
Bueno, ok. Es que yo, la que yo traigo no es mala, definitivamente.
Pues es que pueden ser varias razones,
por
¿no?
Ahí
a lo
yo
mejor...
vi varias opciones que... Nah, mentira. Todas a son muy buenas.
A lo mejor fueron adelantadas a su tiempo.
Menospreciadas.
Hubo mal marketing.
Sí. En su tiempo.
Hubo mal marketing. Sí. Entonces, pudieron haber muchas razones por las cuales no fueron exitosas, pero no necesariamente que sean malas.
Muy bien.
De acuerdo.
Sí.
Me retracto entonces. Todas son buenas.
Pues acostumbramos a empezar de este lado. ¿Quieres empezar?
Está bien, ya que.
Si no quieres, no.
No, ya dije que
anda
sí.
A Cerizo.
Sí.
Bueno.
Ok.
Aléjame a Diana de ahí, por favor.
No, Diana está a salvo. Diana está segura. Yo vengo a hablar de una película que creo que muchos recordarán y querrán, que es la del Planeta del Tesoro de Disney.
Ah, sí. Un clásico.
Peliculón.
Un clásico que fracasó en taquilla.
Sí, fracasó, pero por diversas razones hasta la fecha que creo que tiene mucho que ver. Vamos primero empezando con cómo fue que... cuento la sinopsis de la película.
Sí.
Ok. Voy a decir a base de mis palabras después de haberla visto tantas veces. El Planeta del Tesoro narra la historia basada en el libro El Planeta del Tesoro. Bueno, digo, la Isla del Tesoro, en la cual tenemos aquí a nuestro protagonista Jim, un chico el cual tuvo una vida que creció sin padre y por ende siempre ha querido demostrar su valía encontrando su lugar en el camino mientras cruza esta etapa de la adolescencia. Es justo en uno de esos momentos donde él ve caer una extraña nave y de la cual sale un ser alienígena con forma de tortuga, la cual entrega a Jim una esfera la cual contiene la ubicación exacta del mítico Planeta del Tesoro, donde el legendario Capitán Flint ocultó ahí todos los tesoros que robó en su vida.
El One Piece, güey.
Prácticamente.
El One Piece espacial.
Es entonces que Jim se une a una tripulación en búsqueda de justamente este planeta, mientras a la vez trata de evitar que este mapa caiga en las manos del pirata Cyborg, que fue aquel que está buscando justo este mítico tesoro.
Tengo una pregunta, algo que ya no recuerdo. ¿Cuál es la motivación de este personaje principal para subirse al barco?
¿De Jim? Más allá, el buscar qué hacer con su vida y aparte poder entregar esto porque justamente los piratas van a la posada de su madre y los atacan y la destruyen porque están no bien de
creer. ¿A la posada de su madre?
Ajá. Su mamá tiene una posada y todo donde iban muchos...
Con piñata viajeros. Y estaban pidiendo...
Con... con ponche.
El nombre del cielo.
Había bolo.
Sí, todo.
Cuando dices posada, te refieres como a un hostal.
Un hostal.
Okay, yo dije, la posada, con villancicos, y llega el barco.
Sí, ya, pero que era, ojo, pirata siempre.
Ah,
sí.
Qué chido.
Y por eso es que él justamente toma esta aventura en búsqueda de el planeta del tesoro.
Wow, casi no recordaba esa película.
Pero sí la has visto.
Sí, claro. Sí. Por supuesto. Que de ahí salen varios crushes del mundo, ¿no?
Con Jim. Como justamente tener idealizados. Este protagonista rebelde que hace skateboard espacial. Con
¿Y cuál es en la que sale una chica de cabello blanco?
Atlantis.
Otro clásico.
Ah, ya con eso. Ah, sí, claro.
No, pero creo que ahí sale también una generala, ¿no? Una
en forma de gato.
Sí, una furra.
Ay,
una
furra. Decir. Qué bueno que no lo dije.
Pues creo que...
Pero eso es descontextualizado, no había furros en aquel momento.
Más allá creo
sí
que
había,
era por
pero a lo mejor no eran denominados
furros. Pero no lo decían.
O sea, creo que más bien ahí esa gente empezó a darse cuenta que tenía una atracción extraña hacia una mujer gatuna.
Okay.
Yo creo que todo empezó con Renamón.
Muchísimo.
¿Con quién?
Con Renamón.
Ah.
No, y es muy, muy temprano. O sea, en los 80s había muchas animaciones para adultos.
Sí.
Donde ponían personajes.
¿Para adultos?
O sea, aquí no estoy hablando
los
de pornografía.
Thundercats.
Estoy hablando de películas donde pues representaban situaciones de la vida real, como alcohólicos y prostitución y demás, y lo hacían con animales.
Creo que ¿no? Es por el hecho de que muchas veces es una manera de poder hacer una crítica social sin atacar a un grupo.
Pues es la fábula. Sí. Ajá. Es una fábula, precisamente.
Pues había muchos, bueno, ahorita que mencioné los Thundercats, también había muchos crushes con ellos, con Chitara. Con Chitara. Ajá.
Sí, tienes razón, sí. Y también, sí, Digimon tienes. Hablas de Digimon, ¿no?
Sí, hablas de Digimon.
Sí.
Pero entonces...
Pero bueno, regresando...
Inuyasha también se podría considerar furro.
También. Para que se cuestionen allá en casita, ¿eh?
Ok, entonces volviendo otra vez al Planeta del Tesoro. La película tuvo un presupuesto de 140 millones de dólares y solamente recaudó 109.600 millones aproximadamente.
¿140 millones?
Sí, wow. De hecho...
¿Qué año salió esa madre?
2002. Ah, bueno. De hecho, se tiene estimado que ha sido de las películas más caras hechas por Disney, pero gran parte de su fracaso tiene que ver, uno, que compitió a semanas de Harry Potter y la Cámara Secreta a solamente unas semanas del estreno, que claramente había una gran diferencia de competencia entre público. Y la otra es que había una decadencia en parte de Disney a la animación clásica de 2D y fue donde ya se hizo este salto a la 3D. Entonces, esas dos partes fue lo que recaudó lo que... Bueno, marcó un gran fracaso en la taquilla que Disney dijo, ¿sabes qué? Pues esto va valiendo madres, ya no lo vamos a hacer. Curiosamente, leyendo, esta película se tenía planeada muchísimo antes de que saliera. O sea, 3 veces fue negada por Disney y ya cuando fue dada al fin a la luz verde para que saliera, pues fracasó lamentablemente.
Sí. Y musical también, ¿no? Si no me
equivoco. Pues no es musical, pero tiene una parte de música.
Bueno, tendencia Disney, ¿no? De meter canciones... Interpretadas por sus personajes, ¿verdad?
Sí, según yo es este... No, aquí nadie la canta.
No, no hay nadie que cante.
No, solo suena la canción.
Por eso fracaso.
También esta película fue un fracaso moral, justo por eso, porque ya estaba... Tenían muchas ganas de sacar esta película, que inicialmente iba a ser como un remake en película de un programa que se llamaba La Isla del Tesoro.
Y
la tenían pensada para que fuera La Isla del Tesoro, pero con el boom de Odisea en el Espacio quisieron adaptarlo a que fuera un planeta del tesoro. Y pues todo el equipo involucrado pues se vio muy emocionado cuando por fin dieron la luz verde de sacar el proyecto y cuando al final se topa con ese fracaso. No solamente fue el fracaso de... pues monetario, sino también el luchamos mucho por esto y al final no se vio recompensado.
¿Cuáles serán los motivos para que una... Cuando una película fracasa, se le hace su marketing y todo, ¿no? La gente va a verla. ¿Ustedes creen que fracasa cuando esas primeras personas que fueron a verla dicen, no, la neta, no vale la pena?
No.
¿Y eso provoca que los demás no vayan?
No, yo creo que... Pues es que yo creo que es todo el fenómeno desde que la gente decide si ir a verla o no desde el principio.
Bueno, pero eso se puede resolver con un buen marketing. Pero si a la gente, a la primera tanda, por así decirlo, de gente que va a verla no le gusta, pues le va a decir a los demás, está culera, no la veas.
Creo que aquí una gran parte de lo que marcó es justamente la decadencia que tenían las películas 2D de Disney, que como que ya habían tenido su declive de público que fuera a verlas, y obviamente el hecho que estrenaran junto con Harry Potter en unas semanas de diferencia, pues el impacto que tuvo entre público que iba a estar yendo a ver una película a otra, pues era muy grande.
Pero que de todos modos se terminó volviendo una película De culto,
es
¿no?
Es que estas si son quieres... de culto, ¿no?
Son porque de culto.
Precisamente la industria no funcionaron. Y tengo una pregunta. ¿Crees que el guión, bueno, la trama es básica?
Sí. ¿O no es básica? Realmente okay. No es una trama muy compleja. Es muy... Inclusive se podría decir... ¿cómo se me va la palabra? Predecible en ciertos puntos. Pero creo que es parte de lo bonito. Al final de cuentas es una película enfocada a los niños. Entonces creo que la trama no sea complicada. Es bien dirigido porque su público es infantil. No es un público adulto. No esperas que el niño entienda una trama súper elaborada y complicada. Sino que rápidamente capte la atención desde los primeros minutos. Diga, esto me está gustando.
Que yo creo que eso es lo que hace que, aunque sea un fracaso, sea una película de culto. El hecho de que si haya sido hecha con mucho cuidado. Porque, por ejemplo, esta fuera de las primeras películas en la historia en combinar la animación 3D con la animación 2D. El brazo del capitán este está animado completamente en 3D y maquillado con 2D.
De acuerdo. ¿Y consideras entonces que es una película, no es mala?
No, es muy buena. A mí me gusta mucho. Y aparte creo que es una película que si también inclusive la gente tiene ciertos temas de abandono con sus padres, se van a sentir muy identificados con el protagonista. Muy bien.
¿Aquí en México?
¿Cómo?
En todo el mundo, ¿eh?
Aquí entonces, en México no hay padres abandonadores.
Entonces creo que también ahí ese público desde Latinoamérica tiene muy buen enganche ahí. Aparte, como dice Josué, es muy padre la combinación y el hecho que manejaron este tipo de idea espacial con piratas, donde no son aves espaciales aquí todo, sino que son literalmente barcos que van navegando con espacial. El espacio.
Sí, eso está chido.
Que tuvieran ropa tipo victoriana en un mundo más tecnológico, entonces creo que es una de esas cuestiones.
Tiene un estilo...
Cyberpunk.
Estilo tipo steampunk.
Steampunk.
Ajá. Entonces creo que es una idea que en su momento no estaba tan marcado, que actualmente creo que tiene mayor impacto, pero... lamentablemente por esos tiempos donde se dio la película no tuvo realmente el impacto que se esperaba, sin embargo pues ha envejecido muy bien y hasta la fecha creo que cualquier persona que haya la visto la recuerda con mucho cariño.
Yo no recuerdo si la vi en el cine, seguramente no, pero sí la considero una de las mejores películas animadas que he visto.
Sí.
¿Pero por alguna cuestión sentimental o verdaderamente?
No, porque... Yo creo que tendría que sentarme a analizar muy bien qué elementos son los que me hacen considerarla una de las mejores, pero sí la considero una de las mejores.
Ah, wow. A mí me marcó mucho sobre todo la idea porque uno como niño el hecho de imaginarte como el protagonista estar en una patineta voladora haciendo todo este tipo de acrobacias o estando en un planeta de destrucción. O sea,
deja tú de eso, güey, de respirar en el espacio.
Es increíble.
Qué ganas, ¿no?
Uf, qué ganas.
Cómo me molesta cuando no puedo hacerlo.
Lo he intentado y nomás me da
¿no sabes cómo me caga?
Ir al espacio
y no poder respirar, güey. Horrible, horrible.
En una nave espacial y no en un barco. Lo
y no en una patineta.
Mejor hay que decirles que impriman aire en el espacio y ya. Fácil.
Impriman más aire.
Pedirle a ChatGPT que nos imprima aire en el espacio.
¡Impriman aire!
Ya. ¿Cómo imprimir aire en el espacio? En el espacio.
Eso me recuerda una historia que una vez yo, de niño, no sé por qué quería imprimir un video para enseñárselos a mis amigos el video.
Ay, qué adorable.
Pobrecito. ¿Cuántos años tenía? 19.
Pasó ayer.
De hecho, les quería traer yo el video.
Ahí en el trabajo.
De hecho, quería imprimir la película y traérselas aquí.
Ay, güey, y eso que me acordaron ahorita que mencionaron eso. Creo que ha sido el momento en el que más humillado me he sentido en mi vida. En el que les platiqué.
¿Cuál vas a contar?
¿Cuál de todas?
¿Quieren que les platique? ¿Qué dice el público?
Que
lo que pasa es que cuando yo era joven, una vez...
¿Joven cuántos? No,
bien, tenía como 15 años.
Bueno. En el 80 y tantos.
En el 70.
Ah, gracias.
En el 2020. A ver.
Bueno, pues la
un
cosa
Luis
es
de
que...
Un Luis de 15 años.
Un Luis de 15 años decidió ir al Oxxo a comprar una marucha.
¿Ah? Todo bien hasta ahí.
Mira, José, ya se está riendo de mí. Es que él ya sabe la historia.
Todo bien hasta ahí.
Ajá.
No hay nada raro.
Yo decía, bueno, pues yo veo que la gente sale con su maruchan del Oxxo todo el tiempo, ¿no? Voy a ir y me voy a comprar una maruchan. Entonces, yo no sabía cómo se preparaba ahí en el Oxxo. Entonces la abrí y dije, bueno, ¿y ahora qué?
¿Pero a qué te refieres con que no sabías cómo se preparaba en el Oxxo?
O sea, yo entiendo que se le tiene que echar agua caliente. Ajá. Y eso, ¿no? Pero no sabía en el Oxxo dónde podía conseguir agua caliente.
De acuerdo, no mames.
Entonces, lo que se me ocurrió fue... en
resolución
vez de preguntar...
resolución de problemas, chequen.
Claro, a mí nadie me va a decir qué hacer.
Lo que se me ocurrió fue echarle hielo y luego meterla al microondas.
Yo creí que ibas a decir echarle
Una
café.
pregunta. Ajá. ¿De dónde sacaste el hielo?
¿De dónde saqué el hielo?
Compré una bolsa de hielo.
No, había una máquina que daba hielos, güey. No sé para qué era. Pero esa fue mi magnífica resolución, ¿no? Ponerle hielo, la metí al micro. Luego le ponía más hielo, la metí al micro y así. Hasta que el chavo del Oxxo me vio y
Porque te pudo
antes
haber
de
pasado.
orientarme, decidió
Pendejearte.
burlarse de mí como nadie en la vida lo había hecho.
Nadie puede desaprovechar esa oportunidad, güey.
Ya
Nadie.
después de 20 minutos que pudo respirar de tanta risa, me dijo, esta llave es de agua caliente. Y yo, ah, bueno, gracias.
Lo que me encanta es que.
Mira, hubiera sido una solución magnífica, magnífica, si ya no tuvieran agua caliente. ¿Sabes?
¿Sabes lo que mi
Sí.
mente me dijo?
Pero
Pensé que Luis iba a comprar aparte el agua y echarle el
eso hubiera
agua.
sido más
Incluso
sensato.
más
También.
sensato.
Pero mi pregunta es, tu idea fue, encuentro una máquina de hielos, le echo hielos a la Maruchan en la
Aparte, viste la máquina de hielos y dijiste, esto sí sé usarlo.
Pues sí sé cómo funciona una máquina de
Increíble.
hielos. Afortunadamente, ¿no? Imagínate si no hubiera sabido qué hubiera hecho.
A lo mejor no conocía las máquinas de agua caliente.
No, no las conocía. Por eso no se me
Ah.
ocurrió ir a una máquina de agua
Y la
caliente.
de hielo sí, dijiste, ah, mira, pues
Es
el
que en su
hielo es
casa tiene
agua.
máquinas de hielos, pero no de agua caliente.
Oye, y tengo una pregunta, ¿cómo sabía de esa Maruchan? ¿Salió bien
No,
o...?
sí, salió
Sí,
bien.
pues sí.
Después de
Te
todo
digo, es
salió
una
bien.
buena solución si no hubiera una máquina de agua caliente.
Ahora, lo interesante es que si no hubieras subido a usar un microondas, le hubieras hecho.
Lo hubiera
Oye.
puesto sobre el horno de la estufa
Pero
del café.
la estuviste metiendo mucho tiempo al horno. Y el
Sí.
unicel tiene. Se desgasta con el. En el horno, entonces.
Efectivamente, Luis tiene cáncer.
Tienes
Tienes
cáncer,
cáncer, Andy.
Andy.
No, no tengo, ya me fui a checar.
Después de ese día, fue en chinga.
Me di unas fregas de marihuanol y quedé como si nada.
Y
De la
mira,
pomada.
si tengo cáncer, al menos se me olvidó.
No. No, no,
Alzheimer.
no, no. Ve al médico, por favor.
Ay, no.
Bueno, ese fue mi.
Qué cringe,
Un
amigo.
momento que me mantiene
Qué cringe.
humilde.
Lo que me imagino es que el pobre del Oxxo después de reírse tuvo que reinar la máquina de hielos.
Pero con gusto. Dijo, a ver si viene alguien
Valió
más.
la
Valió la
pena.
pena, dijo.
Valieron
Ay,
mis
él se
20 minutos de
cuestionaba.
risa.
¿Cómo es posible que trabaje en un Oxxo? Y es.
Ay, no, imagínate.
El día que
Ese
un
fue el primer
morro.
video que se subió a TikTok,
Ey,
efectivamente.
el vato, ¿no? Story time de cómo una vez llegó un morro
Llegó
pendejo.
a calentar su maruchan con hielos.
Hielos. Oh, eso suena increíble. Calentar su maruchan con hielos. Bien hecho ahí, Luis.
¿Hay algo más del planeta del
Sí,
tesoro?
también cuenta una historia que te mantenga humilde, Mario. Pobre Luis, no lo dejes solo.
¿A mí?
No, en
No, no
diario
te
contamos
creas,
de
güey.
Mario, ya me
Ah, hay
tocaba,
muchas
ya me tocaba.
historias.
Más. Ah.
No, ya me he quemado mucho aquí, ya.
Tienes razón. Entonces, el
Planeta del
planeta del
Tesoro.
tesoro.
Muy buena película. Y pese que salió en 2002, la animación sigue siendo muchísimo mejor que muchas películas animadas que he visto hoy en día. Entonces creo que ahí se ve el presupuesto gastado.
Esos 140 millones.
Sí, fueron bien invertidos. A lo mejor vivieron a futuro. Ahora sí que visión a largo
Pues puede
plazo.
ser que se hayan permitido tratar de innovar, ¿no? Precisamente
Pues
como mencionas.
es lo que yo decía, justo hay muchas películas a lo mejor que son adelantadas a su tiempo y que en ese momento, por las circunstancias, por la sociedad o lo que sea, no se disfrutan igual. También no tiene nada que ver, pero es lo que decíamos con Scott Pilgrim. O sea, si Scott Pilgrim hubiera salido en estas fechas, 2018-17 para acá, hubiera sido una historia completamente diferente.
Iba a decir, en estas fechas 2018, ay, cabrón,
Que, por
ya.
cierto, cosa curiosa, hay una película que salió en el año 2000, ya chequeé ahorita bien la fecha, que es de Fox, se llama Titán AE, la cual tiene cierta trama muy similar a también El Planeta del Tesoro con toda esa cuestión, y también fue un fracaso en taquilla.
Pues a lo mejor había una tendencia, ¿no? Para hacer películas de ese estilo. O
Y también
sea,
fue
con
un.
esa trama.
Pero no recuerdo muchas películas con una trama así.
Pues vean la de Titán AE, es algo similar de que el protagonista tiene en cambio un mapa en la mano y también tienen que escapar y todo eso. Y también tiene una animación muy buena en sus tiempos y también fue un fracaso en taquilla.
A lo mejor no era el
Bueno.
tiempo para las
Yo creo
animaciones.
que las odiseas espaciales hoy no están en su momento de auge. Ahorita creo que con
Claro.
Star Wars tienen un mayor impacto todo eso.
También, ¿Star Wars qué salió? La,
no, fue, es lo que te iba a decir, no...
2001...
No, no fue en los 90, ¿no? ¿En el 99?
¿99?
La, creo que sí.
La primera de la segunda trilogía creo que fue en el 99. 99-2000. Y mejor, de ahí hasta el 2003.
A lo mejor ya habían agotado un poquito...
Pues sí, 1999.
Y la gente no le gustó, de hecho creo
que... Sí, porque la película que yo traigo también es del 2001. Quiero decir, a lo mejor las animaciones no andaban en su momento.
Sí, pues era la época oscura
más
de
más o menos la que Disney. Yo traigo es del 97, creo.
Más mira, o menos. Fue, una peor, una fue como temporada la, ¿cómo para se llama? La de era la de transición en esa época.
Es que ¿saben empezó? Qué estaba empezando a pasar ahí? Los ya era un fenómeno que había empezado, pero se estaban haciendo más comerciales, la industria se estaba centrando más en los blockbusters. Ajá. Más que en las animaciones.
Sí.
Sí. Y por lo que veo, adaptaciones de libros, ¿no? Otra vez sí, estaban también agarrando auge.
No, y lo que se vino es que justamente creo que fue el salto a completo 3D porque Shrek que salió en 2001 fue un éxito rotundo y fue justamente el dejar la animación 2D y...
Toy Story también.
Toy Story. Entonces creo que también
sí, pero muy selectas, ¿no?
Las Toy Story fue en el 96, ¿no?
Sí.
Toy Story fue no, en 90, el 95.
94.
94 y la 2 en el 95.
Ajá.
Mira.
Ahorita te digo.
Adelante, ¿no?
No, la primera creo que sí fue 94.
Una fue 95.
¿O 95? Nuestro jefe de información nos dice que salió en él.
Toy Story 95, Toy Story 2 99 y Toy Story 3 2010.
Mira.
Y Toy Story 4.
Y justamente
2019.
Nadie habla de eso.
Nadie habla de eso.
2019.
Nadie y ya estaban de planeando una quinta, según...
Va, ay, no. Dense, dense.
Vamos.
O sea, no es como que vayan a quitar la uno.
Ay, dale, Zelda.
Sí. Dale, pásame la trifuerza, que tengo hambre. No, ándale. Es que solo tienes que cantarla para que entre la trifuerza y te dé hambre.
Ok. No, sea andarizo.
Muy erizo.
Cámbiame de lugar.
Cálmate, Mario. Hey. Hay que traer un
rociador.
Bueno, entonces la que sigue es
ay, Las locuras del emperador. Yo
no, película.
Esa es muy buena. Esa fue muy buena.
No fue éxito en taquilla, lamentablemente.
O sea, que no entiendes por qué no fue éxito
esa
en taquilla.
Esa entiendes que
¿verdad?
Es buenísima, güey.
Es una excelente película. Tremenda. Muy
y
buena.
El doblaje que tiene muy buena. Es muy buena. Impresionante.
Ok, el presupuesto fue de 100 millones y apenas lo cubrió con 169 millones.
Ah, se quedó muy cerquita.
Se quedó razón. Muy cerquita.
A ver, ¿cómo?
Pero no cuentan seguramente la publicidad y mercadotecnia, juguetes.
El presupuesto fue de 100 millones y ¿cuánto recaudó?
O sea, sí.
169, o sea, apenas cubrió.
Sí redituó, pues, pero no fue un éxito.
O sea, es que tengo entendido que las, o sea, que quieren como que dobleteen el presupuesto.
Claro. Sí. Entonces, sí. Triple,
bueno, o sea, sí hubo ganancia, pero menos de la esperada, pues.
Exactamente, y por eso se considera un fracaso en taquilla.
Cabrón.
Sí, pero sí tuvo su fama porque incluso tuvo una serie.
Sí, o sea.
Y una secuela
y una
también.
Secuela, que la verdad la secuela no me encanta de ¿qué? La de Kronk.
Que es la de Kronk.
Sí.
Con la escena donde están cocinando Kronk y la otra.
Y la otra. Bailando.
Pero es una secuela tipo.
Spin-off.
Spin-off, ajá.
Pero te la pongo en Disney Channel, ¿no? O algo así.
Sí.
Ah, sí, creo que no salió en el cine.
Es como un especial, pues.
Sí, o sea, no estuvo mal, pero no me encantó. La serie sí me gustaba mucho de Las Locuras del Emperador. Sí. Era muy buena.
Yo no recuerdo haber visto la serie.
Salía en Disney Club, ¿no?
Sí, en Disney
Club. En Disney Channel.
Para él en Disney Channel. Para nosotros en
Disney Club. Disney Club. Que era en...
No, tú también ya te confesaste que tenías
Azteca
cable.
7, ¿no? Pero... Disney Club salía en Azteca 7 en las mañanas, los domingos.
Sí, sí, claro. No, sí, no. Si no, yo no hubiera visto.
Yo sí la veía en Disney Channel.
Ay. De mis 13 años de infancia, 2 tuve cable.
De acuerdo.
Disney Club.
Regresas a fueron Disney dos Club. Más que nosotros.
Desde regreso a Disney Club.
Pero, es... Muy buena.
¿De qué trata la película?
Diana? Ah, perdón. La película se trata de
ay, pues
el emperador.
Un emperador que hace locuras, Mario. Pues...
No manches, Mario.
Bueno. Sí, es personal, ¿verdad? Ya me di cuenta.
No, bueno, pero...
Perdón, lo he olvidado. Gracias, Mario, por recordarme. Las locuras del emperador trata de el emperador Cusco, que...
Era bien Cusco.
Que trata de... Que corre a su mano derecha, que es Isma, que secretamente se quiere quedar con el trono. Con el trono de su reino, de Cuscotopía. Y y ella planea asesinarlo, que gracias a la idea de Kronk, justamente. Entonces, pero lamentablemente el asesinato sale mal y Cusco termina siendo una llama y termina en una aldea de uno de sus súbditos, que le dijo que iba a destruir su aldea por construirse una casa de verano. Porque
Cuscotopía.
Cuscotopía, porque Cusco es un
emperador.
Un emperador muy infantil, muy berrinchudo, egocéntrico. Exacto.
Pero entonces se vuelve humilde cuando se hace llama.
Se convierte en una llama por una clásica error de frascos, ¿no?
Error de frascos. Un
chistazo ahí.
Un demonio llama.
Un demonio llama.
Ah, es buenísimo el de que la calavera que lo levanta.
Ay, no, increíble.
Pero sí, son... Creo que es un clásico de Disney, es una joya.
Sí, y curiosamente de las no tan nombradas incluso, sí. A pesar sí. de que sí fue muy... fue bien recibida de alguna manera porque logró redituar. Y pues todos la aman, realmente casi no se nombra.
Y una película sobre la cultura peruana.
Sí, de las primeras veces que Disney se apropiaba de la cultura de
que de hecho, ahorita medio buscando, vi que en realidad la película originalmente se iba a llamar El Imperio del Sol. Y y creo que iba a tener una trama un poquito más oscura, como tipo El Jorobado de Notre Dame, o como con Pocahontas. Pero pues como vieron que no habían sido tampoco muy bien recibidas en su tiempo. O sea, también por eso la cambiaron a lo que es ahora Las Locuras del Emperador.
Buena apuesta, la verdad.
Sí, ahí también justo lo que decíamos con El Planeta de Tesoro. Era un proyecto que tenían años tratando de ir sacando y que hasta un año antes de que saliera al aire fue cuando decidieron el cambio.
¿Y cuándo salió esa película?
En el 99.
¿Es en serio?
¿Cuál?
Las Locuras del Emperador.
Wow.
¿No habías dicho 2001 o algo así?
Yo creo que se pone 2001, no creo
2000.
Que...
2000.
Wow.
Es impresionante.
Bueno, es que ese tipo de películas, El Planeta del Tesoro, Las Locuras del Emperador, yo no las vi en el cine, güey. Yo las tenía en VHS.
Yo las vi en Disney.
Ya viste por qué fracasó, ¿no?
¿Eh?
Ya viste por qué fracasó.
¿Y las tenías originales o piratas?
No, piratas. ¿Qué pasó?
¿Y recuerdas esos lugares donde podías rentar VHS piratas?
Sí.
No, bueno, Blockbuster no. Sí, en las colonias, ¿no? Había en los que tianguis. Se dedicaba a eso, también en los tianguis. Sí.
Yo voy a decir que no recuerdo si las películas las veía piratas originales.
No, es que no habías nacido, Mario.
Yo soy 97, apenas acaba de nacer. Entonces tenía, que 5 o 6 años. Entonces realmente no tenía una definición de la piratería, solo sé que mi papá me las ponía y chingo.
Tenemos un papá pirata.
Pero...
recuerdo desbloqueado. No vi mejor
comercial que ver esos comerciales en la película Piratas.
La única película original en VHS que tenía yo era La Navidad de Winnie Pooh.
¡Órale!
Yo tenía original la del Titanic. Pero era tan larga que venía en dos cassettes.
En dos cassettes, sí.
Wow.
Yo la original que tenía era la del Rey León y Anastasia.
Ah, y otra original que yo tenía era la de Monster Inc. El cassette era azul.
Ah, qué chido. Oh,
wow.
Yo la original que tenía era la de Harry Potter. Ya saben en qué terminó esa película.
¿El mercado de cosas robadas?
No, lo vi. ¿Nunca supiste esa historia?
No, a mí
me traumé tanto con la película que toda mi vida era ver la película. Y un día, como yo era el niño grande, tenía que llevar a mí y a mi hermano a la escuela. Y por estar viendo Harry Potter no fuimos. Llegó mi mamá del trabajo y me rompió la película en la cabeza.
Otros tiempos, otra generación. Sí.
Mira, estábamos hablando de las lecciones que le dejó la vida a Mario y esa fue una lección.
También te mantiene humilde ese momento.
Pero te rompieron un VHS en la cabeza.
Sí, y ahora tengo un
cuerno. ¿Te lo rompió en la cabeza?
Sí.
A mí mi papá me rompió un juego de DS.
¿De DS?
No, en la cabeza no. Yo tenía el Pokémon Platino original. Y estaba en la mesa porque había jugado con él y no lo había guardado. Entonces mi papá llegó y me dijo... Ya te dije que guardes tus pinches juegos. Y lo azotó en la mesa y lo rompió.
Y lloraste.
Ya veo.
Y mi papá se sintió muy mal y dijo que me lo iba a reponer y nunca lo hizo.
Todavía. Todavía.
¿Ya para qué? ¿Dónde lo juego?
A ver, te rompió el
juego. Y luego te abandonó.
Ahorita vengo y voy a comprarte juego y...
Es que creyó que ya era irreparable, dijo. Yo creo que mejor empiezo otra vez.
Ya me voy.
Yo creo que mejor reseteo, dijo.
Reboot.
Me imaginé como...
Reboot familiar.
Voy a comprarte el juego otra vez.
Y... ya no volvió. Vio que, tan caro, vio que estaba bien caro y ya, no.
Dijo que me iba a comprar otro juego y ya no volvió.
Es el juego que te compró el de la vida.
Es el juego más difícil que has tenido que...
No, una lección de vida.
Sí. Lo divertido es que nunca sabes realmente cuándo empieza y cuándo acaba.
Ah, ya tenemos clip.
Tenemos clip.
No, pero... A ver si no lo ve tu papá en el rato.
Ay, no.
No, pero sí, Las locuras del emperador, es otra película así que tuvo mucho trabajo de preproducción, porque se...
Ay, qué buenos chistes tiene esa película.
Ah,
en todo
sí,
momento.
Eso es lo que me encanta.
Mi favorito es el de cuando va el trampolín.
Ah, que tiene el acento yucateco. Eso me hubieras dicho antes de que lo armara.
Ah, sí. O cuando se van a caer por la cascada.
Va a doler.
Están todos serios.
No me digas.
No, pero es que todo el momento son... chiste tras chiste,
pues,
¿no?
Le estamos en un luna de miel y que le dice, ay, qué valientes por salir al público.
O en especial Kronk, ese vato se aventaba los mejores chistes. Y su conciencia, güey. Cuando el diablo se pone a hacer flexiones y el angelito, no lo hace mal.
Cuando las empanadas. O tiene que deshacerse del cuerpo.
Que va cantándola como se la...
Déjala pongo, espérenme.
Kronk hace la deducción completa. Eso, Kronk.
Ah, sí, también cuando ¿cómo se llama? Cuando está dormido, que dice, ¿cómo era? El aldeano, no pagó la cuenta y se volvió a dormir. Luego, no, es el aldeano de que ¿cómo se llama? Que se llevó a Cusco, y si tiene Cusco, se lo llevó a la aldea, ¿cómo era? Ay, se me fue la frase, pero que termina con, ajá, arma el rompecabezas. Y es cuando va con Isma, ¡Isma! Le digo, ¿qué? Estaba soñando con Ricky. De hecho, me tocó ver
media estúpida esa, pero está muy chingona.
Sí, me tocó ver un edit de esa escena, justamente, y que se ve que Isma, según eso, está soñando con Ricky Martin cantando Living la Vida Loca.
Yo quiero pensar que sí era Ricky Martin.
Yo también, obviamente, pues sí, quiero pensar que era Ricky Martin.
Fue lo primero que se me ocurrió a mí, la verdad.
Sí.
¿Cuál otro Ricky?
¿Esa es mi voz? ¿Esa es mi voz?
Gatito.
Oh,
en la cocina también.
Ah, cuando creo que está cocinando y que el cocinero se emputa porque están cambiando las órdenes y se va. No.
Ay, quiere. Eso también me encanta cuando Cusco pasa y le digo, nene, no gusta que eso.
Cuando van a matar a Cusco, claro, el veneno que usaremos para matar a Cusco, el flasco de veneno, ¿ese veneno?
Sí, ese veneno. Sí,
definitivamente ese personaje carga con toda la película, creo,
sí.
¿No?
Sí. Por eso quisieron hacer la secuela sobre él.
Sí. Aunque te digo, todos están muy, muy bien construidos, esos personajes.
También es muy divertido al principio cuando Cusco dice... Suena feo, pero cuando... ¡Ah, perdí el estilo! Lo hizo, lo siento, hizo que el emperador perdiera el
Aparte,
estilo.
Aparte, no sé si ustedes recuerdan una película antes de esta que rompa la cuarta pared como Cusco.
Ah, sí, claro. No.
Y
sí,
que Cusco empiece de en medio de la película. O sea, la película empieza a la mitad.
Salieron varios memes, ¿no? Te preguntarás cómo es que llegué aquí. Ah, esta es mi historia. Eso lo hizo Las locuras del emperador.
Lo hizo también. Aunque es una escena cliché, pues.
Sí.
Con la canción.
Pero lo hace Cusco, precisamente.
Ajá, sí. Me preguntarás si en Disney se había usado este recurso.
No.
Lo que hicieron, especial de... Como una tercera parte, algo así, del Rey León, que están Timón y Pumba hablando ahí como...
Pero eso fue después,
sí,
según
yo. Sí, es cierto, sí,
comentando,
sí.
Pero
ay, no es esa también no me gustó.
Ay, sí, no. Pues no, fue un rellenazo ahí como...
El Rey León, la única buena es la 1 y ya, ahí se queda.
También, espérate tú.
Sí, la Guardia de León está bien chida.
La música de la segunda película está muy chida.
Es buena, pero lo que no me gusta es que...
Deshonra.
Bueno, eso sí. Desgracia.
Desgracia. Trajo problemas. Está chidísimo.
Está muy chido todo el lore del Rey León, ¿eh? Hay muchos más personajes. ¿Sabían que
Simba tiene...? Ay, hijo, discúlpame. ¿Qué significa lore?
Historia. La historia. La historia detrás de...
¿En qué idioma es eso?
Inglés.
En inglés.
¡Oh, la madre! No sabía yo eso.
Porque ¿sabían que Simba tuvo otro hijo?
Mi tía Lore. Pero...
Dolores.
Que fue Lorena. El de la Guardia de León, ¿no?
La Guardia de León. Sí. Está bien chido.
Eso, yo no sabía. Si lo meto en el traductor, ¿me va a salir la historia?
¿La Guardia de León?
La Guardia de León.
Es un programa que salió en Disney Junior de del hijo de Simba, que nació después de esta... ¿Kiara se llama su hija?
Sí.
Y se supone que la Guardia del León son los que cuidan el... ¿Cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama?
Es como la patrulla.
Ajá, la patrulla de ahí del reino.
Fíjate.
De todo lo que toca la luz. Que tengo entendido que según eso Scar fue parte de la Guardia de León, ¿no? Y que luego se salió o algo así.
Ah, ¿sí? No tengo idea.
Algo así como que
Scar me acuerdo. Fue el primer Akatsuki.
No, creo que... Es que haz de cuenta que los... que no sé si sea necesario meterme a todo de la historia del Rey León, pero se supone que la Guardia de León tiene como el rugido de león, que es lo que hace que pueda cuidar a toda... como si fuera la patrulla. ¿Eh?
Eso ya es Ranma y medio, ¿no?
Bueno, más
rugido de león.
Eso sí era raro. Pues es que se supone que es un rugido, el rugido de león es de todos los antepasados de Rey Leones. Ah. Entonces, conforme van pasando las generaciones, como el rugido se hace más fuerte.
No tenía idea de toda esa dimensión, ¿eh?
Como sí, es como el estado
chido.
Avatar.
Sí, sí. Tiene, está muy chido. Que tendrá unos 10 años que salió Josué, más o menos.
No, no tiene ¿menos? Tanto. Yo la veía en pandemia.
Ah, esto es reciente.
Sí, 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 sí. Pero es canon.
No, de acuerdo, de acuerdo.
Y creo que al final, creo que lo último que ha salido de del Rey León es justo la Guardia de León, y ahí explican
varias cosas.
Ajá, este hijo de Simba termina rey de donde era el chico que queda con Kiara.
¿Cómo? ¿Y un otro hijo de Simba?
Sí, Simba tiene otro hijo que es el de la Guardia de León.
Ajá. El con el que se queda Kiara es Nobu, ¿no? O algo así.
Kobu.
Kobu.
Sí. El hijo de Scar.
Sí, el hijo adoptivo.
Y de hecho, la Guardia de León pasa conforme las películas. O sea, estás viendo y luego esto está pasando. Ellos mismos hacen mención de, está pasando esto del Rey León 2, está pasando esto de...
Wow.
Sí, está muy chido. Sí, se la recomiendo. Complejo. Es de niños.
¿Sabes qué es lo que yo aceptaría? Niños. Una nueva película, pero película, porque sé que había serie, la de Timón y Pumba.
Viviendo
alguna aventura. Estaba la serie, ¿no? Pero no sé si sacaron una película.
Creo que sí había una película, ¿no? De Timón y Pumba.
Pues fue la 3 del Rey León, que fue cuando cuentan la primera de ¿cómo se llama?
Tomaron como protagonismo, pero una aventura nueva. Es que la serie estaba muy chida.
Pero no había, es que yo me acuerdo como que había una donde ellos se conocían, ¿no?
Es la 3.
Ah, a mí sí me gustaba.
Aunque desde la canción ya, cuando joven era él, ya sabemos cómo se
cuando funciona. Joven era él.
Cuando joven era yo.
Muy bien, pues terminamos con las locuras del emperador.
Sí.
Okay.
Solo quiero decir que es un clásico y que me gusta mucho.
Sí, véanla, si no la han visto, véanla, no se van a decepcionar. La comedia todavía es actual.
Yo traje un montón de información de mi película.
Si quieres la resumimos para...
Es la de El Gigante de Hierro.
Uf.
Una película.
¿Un gigante de hierro?
Se trata sobre un gigante que es de hierro. ¿Cómo supiste?
No sé.
Correcto.
Habilidades.
Aquí hay títulos buenos, ¿eh? Los títulos son buenos.
Es la primera que no es de Disney, ¿eh? Que se menciona.
Ah, sí, cierto.
Es de Warner Bros.
Ah, fíjate que el título que yo traigo no va a cumplir con esa. Porque precisamente no es para niños. Pero bueno, adelante.
Ah, continúa. Qué chido, sí.
Pues esta película se estrenó el 31 de julio de 1999. Producida por Warner Brothers y fue dirigida por Brad Bird.
Excelente director. Que lo hemos visto en entregas como...
Que lo hemos visto en entregas como Los Increíbles, Ratatouille, Los Increíbles 2 y Misión Imposible.
¿Es en serio Misión Imposible?
Sí, pero este fue su primer trabajo, El Gigante de Hierro.
¡Órale! Pues fíjate que siento como que director, decayó, porque esto es un trabajas.
Como director, porque antes había sido asesor en Los Simpson y...
Mira.
Cosillas así también de animación. Pues,
trae barras.
Esta película está basada en la novela El Hombre de Hierro de Ted Hughes. O sea, también es una adaptación de una novela.
Ah, caray.
La sinopsis dice, ambientada en 1957, en plena Guerra Fría, la película trata sobre un niño llamado Hogarth Hughes, que descubre y entabla amistad con un robot gigante que ha caído del espacio. Con la ayuda del artista Dan McCoppin, intentan evitar que el ejército de los Estados Unidos y Ken Masley, un paranoico agente del FBI, encuentren y destruyan al gigante. De eso se trata. Esta película también tiene como partecitas en 3D y más particularmente, o sea, obviamente fue hecha con una animación tradicional, pero el robot sí fue hecho en computadora.
Mira.
Esta película sí fue muy aclamada, sí recibió un montón de elogios por parte de la crítica especializada y aparte recibió 12 nominaciones, creo, para los premios Annie, de los cuales ganó 9, entre ellos mejor película, mejor animación, mejores actuaciones y mejor banda sonora. O sea, es una película bien hecha por donde la veas. La cuestión por la que fue un fracaso en taquilla, que de hecho, tuvo un presupuesto de 50 millones de dólares y recaudó 31. 31 millones nada más.
Chale.
El fracaso se atribuyó a la pobre difusión publicitaria. Y que el estudio había fracasado anteriormente con otra película animada llamada Quest for Camelot.
No, que también. Pues. También tú.
Que también tú, Warner. También te las
ya
publicidad.
Con el puro título dices, no mames, ¿cómo?
¿Cuál es la de Quest for Camelot?
Exacto, Mario.
Exacto.
¿Cuál es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
Chale, güey.
A ver. Hoy por hoy la película es considerada de culto.
¿Sí?
Y tras su muy tardado éxito, recibió un estreno en cines en formato remasterizado y extendido en el año 2016.
¿Y pegó?
De ahí no sé qué.
Yo creo que ya reditúo Machín, pero.
Yo creo que sí.
Es una belleza esa.
Pero ya, ¿les ya,
puedo decir
ya hubo
algo
familias
y no me
rotas?
¿Golpean?
¿Lo has visto?
No, ¿no te gustó?
No la he visto completa. Bueno. No la he visto completa, la he visto en pedazos.
Yo ya no puedo verla completa. Porque si veo el final, me deshago.
Es que yo me acuerdo como que la pasaban en el 5.
Sí, es muy triste.
Y la verdad, yo siempre he sido bien chillona con las películas. Y como que me acuerdo justamente de esa escena de la despedida. Y me acuerdo como que me impactó mucho. Y yo dije...
Es ahora buenísimo bien, ese final. Ese final es un paralelismo con la preciosísima y magnífica película llamada Los Goonies. Exactamente en el mismo guión para El Gigante de Hierro ocurre con el monstruo de los Goonies.
Ah,
diciendo,
creo que sí,
soy Superman, salvándolos a todos en un acto de sacrificio.
Pues sí. Bueno, la idea de esta película surgió después de que la hermana del director, Brad Bird, fuera asesinada con un arma de fuego a manos de quien fuera su esposo. Tras ese fuerte golpe... El director tuvo la idea de adaptar esta historia.
No llores.
Y fue con Warner.
Está bien, amigo.
Y les planteó la premisa de qué pasaría si un arma tuviera alma y decidiera no matar.
Ah, no, sí. Transmite toda esa emoción, ¿eh? Sí. En la película, toda esa emoción.
En el tú decides quién quiera ser y toda esa cuestión.
Y uno podría pensar que la película es lenta cuando va desarrollándose, pero creo que es precisamente lo que le permite dar las bases para las decisiones que va a tomar después el gigante. Que si no recuerdo mal, se hace bueno por el golpe en la cabeza, ¿verdad?
Sí.
Sí, ¿verdad? Sí, okay.
Prácticamente pierda la memoria.
Sí, es que se supone que el cae en la Tierra, ¿no? Desde el satélite ruso, el Sputnik, ¿no? Algo así.
Pongo, ¿no?
Bueno, cae a la Tierra y lo encuentra este morro.
Sí.
Pero... también ahí hubo una cuestión de que choca con un tren, ¿no? O algo así.
Es que traía bollado una parte.
Ajá, sí, sí. Pero, o sea, conoce al morro. El morro le enseña los cómics de Superman. Y le dice el morro que él puede decidir quién quiere ser. Y él dice, yo quiero ser Superman.
Y aparte, esta es tu debilidad, Darfur. Los actos de heroísmo son los que te quebran.
Exactamente. Ahí nació, en
ahí,
el gigante hierro.
Sí.
Pues sí. Bueno, sí, tal vez en los Goonies, pero en el gigante de hierro.
Pues al final el agente paranoico del FBI manda un misil al pueblito para que destruya al robot. Pero pues obviamente también se va a cargar a todos los pueblerinos. Y el robot se sacrifica chocando con el misil en el cielo.
Pero ¿recuerdas la escena cómo va cerrando los ojos cuando se va a impactar? Ah, no mames.
¿Y qué es lo que dice?
Y recuerda que el niño le dice... Tú decides quién quieres ser y él dice Superman.
No, ya basta.
No.
Pero te deja el preámbulo de que el robot va a regresar.
Sí, porque se repara solito. Es una cosa bien chingona.
No lo desvalorices, Mario. Ahorita estamos llorando. Pero
yo
sí,
lo digo por mi dolor. Yo lo digo por mi dolor porque eso me da una esperanza.
Ajá, creo que le dio un final feliz, ¿no? Al final, supongo, el director precisamente con eso, con el tornillito ahí. Moviéndose.
No, de hecho termina con
hay una secuencia de todo juntándose.
Ajá,
¿no?
se está juntando todo y se ve la cabeza del gigante que se le prenden los ojos y sonríe.
A lo mejor como la vi en Canal 5 me cortaron el final. Para
sí, porque creo
el partido
que...
de las Chivas y la América. Yo llorando así de... ¡Ay, qué bueno que...! ¡Bienvenidos al partido! Ya, limpiándome la lágrima rápido porque...
Y poniéndote la playera.
Me la casaca rápidamente.
Sacando las banderitas y la botana y...
Ya tenemos otro clip.
Ay, no, déjame transformo en hombre, dice.
Yo rápidamente para apoyar a mis Chivas.
Era menor de edad.
Las poderosísimas Chivas.
En ese momento sí me gustaba ver fútbol. Sí, era poscréditos, justamente por eso.
En ese tiempo todavía estaba Rafa.
Ah, ¿era poscréditos?
No, Rafa estuvo en el Atlas.
Como primera escena poscréditos, pero sí.
Yo no sé de fútbol.
Era después del final, pues.
Yo no sé.
¿Qué te pasa, man?
Yo no sé.
Para los que no saben, aquí está nuestro amigo Emma de público y Lupita también.
Por si lo extrañaban.
Hola, Emma.
Hola.
Y trae la poderosísima de las Chivas para
que sepan. Apoyando, apoyando.
Que hoy juega la.
Apoyando.
Contra
Tigres.
Contra Tigres.
Tigres de Nuevo León. Ahí van, ahí van, ahí van. Me acuerdo en una final de...
Ahí van gritando a la caravana, que les vaya bien.
Sí, no manches, qué pedo.
Ah, siempre hacen eso.
Sí, se reúnen aquí en el Rojo, ¿no?
No, en la Minerva.
Wow.
Mira, qué buen timing.
Oye, sí. Simbo, ¿qué?
¿Josó fue a mentarles la madre?
Ahora, hijo de...
Pues sí.
Pues sí.
En una final que hubo con el Atlas, una final no. Bueno, hubo un clásico tapatío. Y se reunieron aquí en el Rojo. Yo venía bien tranquilo, aquí por una de estas calles precisamente. Y de repente veo salir de un restaurante a como 15 chivistas con cuchillos de. Así como cubiertos y cuchillos así chiquitos como para cortar limones, correteando un vato del Atlas.
No manches.
Y ya después me enteré que precisamente hubo una campal ahí en el Rojo que se juntaron a tirarse barras.
¡No hagan eso!
Y se iban a filerear al final los vatos.
Es que eso es lo malo del ¿cómo se...? Esperemos.
Aficionados, ¿qué viven en arriba la América?
Chivas, Chivas. Super Chivas. La gente, los... Ya era chiste.
Pero bueno, o sea, neta, no hagan eso. O sea, yo sé que a todos nos gusta el fútbol, pero no se apasionen y
pues
bueno.
No a todos nos gusta
el fútbol. Bueno, a la mayoría que le gusta el fútbol aquí en Jalisco, no hagan eso, no se fileen.
En el mundo, o sea, ¿para qué se pelean?
¿La final va a ser aquí en el OVNI Live?
Sí, en el Akron, en la vuelta.
Oh, para regresar todo lo más rápido posible a la casa, sí. Porque...
No, pero en el OVNI Live. Ajá.
No, pero sí van a estar aquí ahorita, bueno. En Chapu, los bares.
Bueno, sí,
van
los
a
que
estar,
no alcanzaron boleto. Van a estar aquí.
Oye, ya pasaron como 200,000 carros. ¿Qué pedo?
Pues cuánta gente crees que...
Bueno, es que esta es la tierra del equipo, pues también.
Se van a ir de... Se juntan.
Tienes que irle a un equipo, elige. Las poderosísimas Chivas. El poderosísimo rojinegro.
¿Crees que pasen?
Yo creo que ya fueron todos.
Yo creo que sí.
Sí, yo creo que ya se acabó. Señorita, ya.
Señorita.
Ah, es que estamos en la que sube. Sí, pues sí.
Pero es que normalmente lo que hacen es que se juntan en ciertos puntos y se van así en camiones y es cuando se
a lo mejor venían del Jalisco.
Ya no se juntan.
Ya.
Ahora sí ya.
Ese ya es un pendejo. Ese ya es un cabrón.
Es un clásico mexicano con moto de
agua. Que le puso una bote de frutti a su carro y por eso quiere ver cómo suena, ¿no? Al carro.
Pues nada más eso, o sea, yo ya dije todo lo que tenía que decir del Gigante de Hierro, que es una muy buena película, de hecho. También se volvió de culto, no tuvo gran recaudación en el cine.
Tuvo
pero...
una referencia por ahí en Ready Player One, ¿no?
Ajá, salió en Ready Player One.
Salió del reciente juego de Warner Brothers, donde ya, incluso hay un clip que está junto con Superman y todo, y que la gente dijo, ¡ah, no!
¡Ah, es verdad!
¡Ay, qué adorable! ¡Qué lindo!
Sí.
El juego ya está disponible para los que le interesen también, ahí está.
Muy bien.
Gratis.
Ah, wow.
For free.
Bueno. Sí.
¿Tú qué nos traes el día de hoy, Fer?
Bueno, pues yo traigo algo que alguien más desechó, pero que estoy de acuerdo en que es una excelente película. También fue un fracaso en taquilla, se llama Osmosis Jones.
Uy.
Aquí sí pregúntense de qué trata, ¿no? En el título no...
No te dice nada.
No te dice demasiado. Es una película del 2001. El director, son dos directores, es de estas películas dirigidas por hermanos, son los hermanos Farrelly, que podemos conocerlos por la película de Una pareja de idiotas. ¿Sí? Y por ahí hay otra que se me olvidó, ya no me voy a meter a buscarlo, pero también tienen otra película que puede sonar importante, ¿no? La película está chida porque la trama es extraña, ¿no? Se trata de una parodia. Una parodia del género policíaco, tal cual. Ya saben que esta idea de la caricatura es casi sinónimo de parodiar algo. Entonces es una caricatura del género policíaco y literalmente hacen una animación tal cual de eso, ¿no? Ocurre en el cuerpo de una persona real, ¿no? Interpretada por Bill Murray, este famoso comediante, que trabaja... Bill Murray es el de los Cazafantasmas.
Gracias.
Sí. Y pues es una eminencia en la comedia gringa, ¿no? Ese vato.
Sí.
Pero en esta película, pues, sí fue un fracaso. Tuvo un presupuesto de 14... Perdón, de 75 millones y solo recaudó 14.
¡No, no manches! Sí. O sea, para pagarle al becario nada más.
Sí, para nadie. Para pagarle a nadie, ¿no? No nos ajustó. Pero está chida porque vi el personaje de Murray, creo que es Frank, trabaja en un zoológico. Y aquí se hace una referencia a los 90s y 80s durísimo, porque él adquiere el virus a partir de interactuar con un mono. Y como saben, había este mito de que hay unas enfermedades que provienen de muy fuertes.
De 28 esta... días después es una clara referencia a la rabia de monos.
Sí, sí, sí. Y al AIDS, al SIDA. Pero bueno, él adquiere una bacteria, creo que se llamaba Trex, algo así, un virus. Es un virus, precisamente. Que empieza a poblar... Bueno, a hacer estragos en su cuerpo. Pero ocurre que en el cuerpo de Frank es todo un universo. Donde cada una de sus células son personajes que viven una vida dentro de su cuerpo, que es una ciudad.
Ya me acuerdo cuál
es. Y es la representación de toda la ciudad. Donde está la zona alta, la zona baja, la pudedumbre. Y cada órgano, cada tipo de célula es una referencia. A mí cuando me platicaron, no la he visto, del anime de Cell Wars.
Cells at Work.
Yo dije...
Sí, prácticamente Jones, es eso. ¿No? Sí,
pues
sí,
se compara mucho. Ajá.
Sí, ¿sí? Osmosis Jones.
¿Esa no la pusieron en la prepa?
No, creo.
No.
Ojalá.
Como que yo chido. Me acuerdo que la vimos en la escuela.
Ahora, lo hubiera estado chido. Pues yo la vi en Canal 5.
También.
Como tres veces.
Es que yo como que tengo recuerdos que la vi en la escuela.
En biología, dices, ¿no?
Sí, creo que chido. Sí, nos la pusieron en biología.
No, pero nah. Siendo Juan García, nuestro maestro, no creo que nos hubiera puesto.
No, pero no fue Juan García. No me acuerdo quién fue, pero sí, no, me acuerdo que sí nos la pusieron en la prepa.
Wow, hubiera estado... Qué bueno que nos hubieran puesto en la prepa. En la prepa nos pusieron, curiosamente, Rojo Amanecer. La revolución.
Y la de...
Ah, sí, también nos la pusieron.
Secreto en la Montaña también nos la pusieron. Claro.
Todavía no me iba a prepa 5 cuando los pusieron Secreto en la Montaña.
También nos pusieron la de Sueño en Rosa.
Caballo de...
La Vida en Rosa también.
Ah, caballo. De la de... Ay, ¿cómo se llama esta? De
caballo homosexual de las montañas.
Caballo homosexual.
Peliculón también. No. También fue un fracaso en taquilla, pero ya sabemos por qué.
¿Por qué? No sé. Increíble película, ¿eh? Increíble película.
Increíble. No, bueno, Osmosis Jones, entonces te representa el cliché de las películas de policíacas, donde él es un detective medio fracasado que pues le gusta mucho una chica que trabaja en la agencia de policías. Él se toma una pastilla para empezar el tratamiento cuando se empieza a sentir mal y la pastilla empieza a ayudarles. Los ponen de compañeros, se conflictúan, pero terminan siendo amigos.
Como esta película de Jackie Chan con...
Una pareja explosiva.
Ah, sí.
Sí. Pues también es un cliché.
Sí.
De cine. Y pues como todas, también me recordó mucho a esta de Ladrona Policía, Malone.
Ah, sí.
Interpretada por esta persona afrodescendiente que no me acuerdo cómo se llama. Pero también ocurre el mismo cliché, ¿no? Te ponen con un compañero, se la llevan mal, luego se la llevan bien. Y ocurren dos historias paralelas, ¿no? Tal cual la caricatura, la animación, que es todo este desarrollo de cómo llega Osmosis Jones a convertirse en el héroe de la ciudad, pero al mismo tiempo Frank muriéndose en la vida real.
Ajá.
Y es trágico porque es papá soltero.
Ay,
y
no.
Su hijita de 7 años, pues está terrible, destrozada porque va a perder a su papá, ¿no? Entonces, pues no saben qué tiene, no entienden de dónde viene. Y quien logra... Los médicos no logran salvar a Frank. Osmosis Jones termina salvando a
su
Frank.
Su sistema inmunológico.
Ocurriendo... siendo una célula blanca, ocurriendo un milagro donde él se sacrifica para sacar al virus del cuerpo, arrojando al virus simplemente a un vaso con alcohol puro. Y él, de alguna manera, ya lo verán, logra regresar, volverse a meter al cuerpo de Frank y convertirse en el héroe de Francópolis. Wow.
Para esto lo que hace la bacteria, que se llama Trax, es justamente alterar una parte del ADN dentro del cerebro, haciendo que todo el cuerpo se empiece a desmadrar y empiece a subir su temperatura a niveles extremos. Ajá, fiebre, pero sin parar, no pueden bajar la fiebre. Entonces tienen que regresar eso que robó este Trax otra vez al cuerpo.
manches. Sí, porque las llevaba en una cadena. O sea, sí, iba porque... de cuerpo en cuerpo matando personas. Y de hecho, Osmosis Jones se sacrifica porque se entera de que el virus, su siguiente víctima va a ser la hija la de Franca. Entonces tiene que hacer todo lo posible para tenerlo.
Oye, pero yo no había visto esa película.
Es buenísima.
Sí, ya me acuerdo cuál es.
Luego, oye, en pero... español se llama así, Osmosis Jones.
Sí, en español e inglés, sí. Mismo nombre.
Y la voz es Chris Rock. La voz de Osmosis Jones es Chris Rock.
Sí. Y aparte se parece a la caricatura.
Sí, pues normalmente...
Tiene una animación impresionante, sobre todo las expresiones que ponen, como esa facilidad de ser una célula, de poder cambiar tus facciones y todo eso del cuerpo, jugar con esa claro. cuestión, que es parte de la caricatura, está en creo que lo que lo
y está agradable porque la trama de detectives te permite hacer los chistes para adultos porque es una película para adultos.
¡Wow!
Una animación.
Oye, la tengo que ver.
Sí, está chida. Sí.
De hecho, hay una parte muy interesante donde justamente siendo policía de una parada de policías, tienes siempre a tus... criminales encubiertos, protegidos, y justamente una de las bacterias que son dentro de las vacunas, están dentro de ellos, dicen el programa de protección de bacterias. Entonces como que está dentro del crimen, pero siempre le va con la policía.
Yo me acuerdo mucho de cuando van a buscar, como que cuando están investigando y todo eso, que van a buscar a la bacteria de la viruela, que según eso era un, ¿cómo se llama? Que era un delincuente y que era como, y que después está como reformado o algo así, ¿no?
Sí. Ese es que de la viruela que está jugando, haciendo puestas de cartas y todo eso de con gallina. Y pero es muy asquerosa también la película, porque ves Frank y justamente también es una manera de señalar lo que hace la mala alimentación y mala vida a tu cuerpo. Uh-huh. Y honestamente el papel que hace Burray es muy, muy grotesco. Hay una escena donde tiene una espinilla aquí que se le ve.
Bueno. Que se le revienta, ¿no? Algo así.
Se le pasa la primera última enfermo, ¿eh? En la película. Y al final sí, pues hay una moraleja donde ya empieza a hacer más ejercicio, a cuidarse para poder estar al lado de su hija cuidándola.
Ay, qué bonito.
Sí, sí. Pero oigan, está muy buena la recomiendo.
Haciendo una observación breve de todo el episodio, casi todas son contemporáneas las películas que dijeron, 99, 2000, 2001. Y
pues para ubicarlas, ¿no? Precisamente.
Época.
Además
dorada.
Que siendo honesto, este criterio de que hayan sido un fracaso en taquilla sí te pone a buscar. Sí. Y no hay como mucha información.
De hecho, yo sí traía una más nuevecita, pero la verdad no sé si podría considerarla. No.
¿Cómo te atreves?
Fue un fracaso, güey.
Yo también traía una que era más reciente.
Totalmente.
Pero como no podría decir que sí es como amada por todo el público, por eso no me quedé con ella.
¿Cuál era?
Un gran dinosaurio de Disney Pixar.
Ah, sí, pues ni la vi, fíjate.
Yo tampoco.
Es muy bonita esa película.
Yo tenía la de el origen de los guardianes.
Los Croods también.
Y yo la de... ¿Cuál otra les había? Yo la familia del futuro.
La era de Hielo 4, ya desde ahí ya valió madre.
Yo tenía una película de animación, pero era claro que era fracaso porque es muy underground. Se llama La maquinaria del corazón o algo así.
Wow. Ah, sí, la mecánica del corazón.
La mecánica del corazón.
¿Cuál
es esa?
No he visto la película, pero sí he leído el libro.
¿Los diseños del dibujo son del mismo autor?
Pero sí es muy under, ¿verdad?
Francesa, sí, es correcto.
Francesa.
Sí, de Matías Malthus, me acuerdo. Se llama, algo así se llama.
Matías Melchior. Y tiene... Ese vato es vocalista de Dionisio, es una banda.
Tiene una canción bellísima que es De tu amor, car, yo ne te reconnais pas. Un clásico del ukelele.
Pero no la he visto.
De nuestra época. Yo. La novela está muy bonita también.
Sí, no, sí. Es de mis libros favoritos, la verdad.
Sí, o sea, es una película muy buena, pero no sé si iba a poder encajar porque es muy under, o sea, era casi...
Sí, se hizo un clásico que regalaras ese libro a la persona que te gustaba.
¿Me regalaste el
No me pico? Pasó ni lo hice, entonces.
No se lo he regalado.
Mal hecho. Ya hizo caras, ¿ya ves?
¿Es de la película que vas a hablar, Josué?
No, yo no voy a hablar de ninguna.
¿No vas a hablar de ninguna? Ya te agüitaste.
Sí, desde que dijo.
Ya andas erizo.
Pero para abajo.
Anda erizo, pero de otras cosas.
Ah, caray.
Erizo para abajo.
Se puede hablar erizo para adentro.
Antierizo.
Para adentro.
Antierizo.
Antierizo.
También era un albur muy feo. No digan ese tipo de cosas.
¿Antierizo o erizo?
De comer. No, de estar.
No, erizo para adentro.
Para erizo para adentro. Solo los hombres asquerosos de 50 años han de entender esa madre. Ya basta.
Qué feo.
Qué feo, amigos. La picardía mexicana está bien, pero...
Pero
más.
Bueno, que podemos hacer la otra lista de...
Sí,
pasar podemos. La lista de las otras películas que teníamos para recomendarles, que si no las han visto, pues las vean.
Yo pensé que íbamos a hacer otro episodio donde, digamos, las películas que sí fueron un éxito en taquilla, pero no debieron haberlo sido.
Podríamos hacer uno también.
¿También?
¿Y el cuál? ¿Por qué?
A ver, diga.
O sea, también vamos a hacer fracasos en taquilla que fueron buenas películas, pero live action.
Live action.
Cada vez más específico, ¿no?
Pues es que...
Pero y luego de Disney. Y luego de...
No, o sea, aquí vamos a ir sacando temas.
Vamos a ir sacando temas.
No vamos a poder quedarnos sin material, eso no...
Obviamente.
Fracasos en taquilla de tal actor.
Así de como HBO, época... ¿no? Que te pone biblioteca de tal actor. Ajá, más sí, dos sí. películas. Dices, ah, bueno, chingón.
Pero sí. A ver, Mario, ¿quieres decir las otras que traías?
Pues la otra que tenía es El origen de los guardianes y era la de Osmosis Jones, que no deseché, solamente no consideré más importante que El planeta de los tesoros.
Yo traía también la de El camino hacia el dorado.
Ah.
Muy buena.
Tesorazo esa
película. Peliculón.
Atlantis fue fracaso, fue éxito.
Sí, fue fracaso también. Yo traía Un gran dinosaurio y La princesa y el sapo también, de Disney.
Sabía que es un fracaso.
Yo...
Y pues yo todas las de Barbie.
No reedituaron
en taquilla, pero son una,
son un culto. Un
culto, claro.
Todas las de Max Steel.
Todas las de Max Steel.
Con escena, ¿se han visto esa escena?
Precisamente, deberíamos hacer un especial, ¿no? De Max Steel, porque...
Ah, yo creí que íbamos a hacer un especial de Barbie cuando saliera la película.
Ah, de hecho sí tenemos que hacer un especial. Yo quiero estar en ese especial. De Barbie.
Obviamente. Yo también. Y voy a estar ahí en la mesa, no me importa quién más esté.
Ok.
¿Para el de Barbie?
Para el de Barbie.
Si quieren, ese yo me quedo en controles. Puede porque no he visto las redonda. De Barbie.
No, bueno. Man. Lupita, no,
Lupita, haz algo, por favor.
Un comentario ahí.
¿Ah, no
un
quieres?
Comentario ahí.
No es cierto. Llegamos a un acuerdo.
¿Y cuándo lo vas a cumplir?
Pero un acuerdo. O sea, ¿para qué tienes que acordar algo que sí quieres?
Solo te sientes y la ves y ya. No es tan difícil.
Es que te sientes no y las ves. Sí.
No, no. Es que tengo que asegurarme de que ella cumpla su parte del trato también.
Mira, Luis, la pusiste a jugar Magic. Creo que aquí ya hay una...
A ver,
sí, ya sí, le debes la vida. Después de haberlo hecho jugar Magic.
Este Onward Unidos, no sé si lo ubican.
Ah, ¿cuál? Sí.
También a mí se me hace una película muy buena y es de Pixar y es un fracaso.
O sea, es la Full Metal de Disney Pixar.
Ah, sí. La que fuimos a ver y que...
Sí.
¿Cuál?
La que es la que es la voz, la de los, de estos azules, como los...
Son mamitos. Unos hermanos que...
Ah, sí, muy buena película.
Que quieren revivir a su papá.
Sí. Muy buena película. Yo la vi.
Entiendo por qué la gente dice, ay, otra vez lo mismo, pero está muy chida, a mí me gustó.
Y yo creo que el fracaso de esta película fue la pandemia, la verdad. La causante.
Sí. Gran.
Costó 175 millones... Y recaudó 141.
No manches. No, tampoco llegó.
Y es que estoy seguro que gastaron más de lo que dicen, porque siempre hay más gastos
sí, claro.
externos.
Pero bueno, yeah. Luis no va a ir al cine con nosotros a ver Barbie hasta que vea las otras de Barbie animadas.
Ay, ¿por qué? ¿Por no tiene qué? Nada que ver.
Es que no vas a entender nada.
No.
Exactamente, no vas a entender las referencias.
Es que no leí el manga.
Porque cuando abra su closet no vas a entender toda la ropa que vayas a ver ahí.
¿Por qué tiene una ropa de astronauta? ¿Por qué de mosquetera? Es mosquetera, sí.
¿Y por qué la figura de Ken va a quedar como un perfecto imbécil?
¿Por qué tiene tantos vestidos de ¿cómo se llama? De ballet. A ver.
¿Acaso también fue mariposa? ¿Por qué tiene alas ahí?
Porque claramente tiene una cola mariposa. De sirena.
Yo tengo que decir que me siento muy representado. Barbie tiene pie plano como yo.
Y muy tarantinesco, el tráiler, Se me estaba poniendo medio rara la película. Pero bueno.
No, sí raro. Se ve buena. Y de hecho dicen que la mujer, viejita que se ve es la hija de
los creadores, ¿verdad?
De la creadora de Barbie, pues que fue la que se inspiró para crear a Barbie. Mira, Bárbara Handley. Un
detallazo. ¿Quién dirige esta?
Greta Gerwig. Greta,
muy buena directora.
Mujercitas,
Lady Bird. Y ella fue la actriz.
Hay otra película.
Sí, ya lleva varias dirigidas.
Lady Bird es una película muy grande.
Ah, que es también de una chica a la que asesinan.
Ella no dirigió esa. Desde mi cielo, pero tú...
Ah, no, es Desde mi cielo, es otra.
¿Cuál? Yo creo que
otra chica que...
Estuvo nominada. Ganó a guión original el año pasado el Oscar.
Acabo. No, pues no. ¿Y ella fue directora?
Sí, y escritora. Pero no me acuerdo. No creo cómo se llama.
¡Vamos, Chivas!
Yo le voy al Atlas, pero sí los apoyo. Solo porque me han caído gordos los de los Tigres.
Greta Gerwig.
Que también ustedes ya basta, por favor, chivistas.
Pero Mujercitas fue un buen trabajo. De hecho, me gusta...
El último trabajo de Emma Watson, ¿verdad?
Creo que sí. Pero, o sea, fue... Me gusta...
Creo que ha salido, Emma Watson ha tenido trabajos más recientes, sí.
Bueno, no sé. Pero este, ¿cómo se llama? Me gustó más que la versión de los 90, que es donde sale Winona Ryder.
Oye, que me acaban de decir que la escritora sacó dos novelas con finales alternativos.
¿De Mujercitas?
¿De Mujercitas? Ajá. No. O sea, según yo, está partida como en dos. ¿Mujercitas?
Bueno, no quiero spoilear a nadie.
¿Qué estás haciendo, Luis?
Ahora lo pones otra vez.
Ay, ahora está caliente, mira. Una lámpara a final de cuentas.
Lo que sacó fue una secuela que se llama Hombrecitos, que trata de los hijos de las hermanas.
Bueno, me dijo una persona de letras hispánicas, de letras tropicales, que hay una novela con un final alternativo donde... Es que si lo digo voy a spoilear.
Dilo.
Es que ya tiene 100 años también la novela.
Sí, no, no cuenta, es spoiler.
Donde no se muere la persona que se muere.
Que no se muere...
Fer tratando de no decir spoiler.
Ay, por Dios, es un clásico. Tienen que leerlo.
Little Women, ya tiene un ratote ya.
Sí.
Yo seré funado, pero quiero ver la versión de zombies de Mujercitas.
Ah, sí, hay una versión de zombies.
No, era Orgullo y Prejuicio.
También. Sí, no, es que hay una toda una catálogo de películas donde ahora son zombies.
¿Qué te pasa? ¿Cómo quieres ver Prejuicio con zombies? ¿No?
Claro. ¿Por qué no?
No, es una mentada Jane Austen.
¿Y? Ya fui funado por la de Mulan. ¿Qué más me van a decir?
Bueno, ¿pero cómo comparas Mulan con Jane Austen?
Exactamente.
No, bueno, yo creo que ya nos vamos.
Es como se llama.
Vaya bien, amigo. Jane Austen. Bien, pues ahora también nos dejamos con la recomendación de leer Mujercitas, de leer Orgullo y Prejuicio.
Y de ver de Los ver Mosqueperros.
Los Mosqueperros. Y de ver la adaptación de Romeo
y Julieta. Y de ver las de películas de Barbie.
Ah, ajá, sí. Sí, sí, pues sí, sí, no mames, Luis, no vaya a ver la película Luis, de Barbie.
Sí, las voy a ver, sí, las voy a ver.
Que se comprometa. ¿Cuándo?
Yo me comprometo.
¿Pero cuándo?
A un México mejor.
Ahorita le ponemos una.
Elige tres, cuatro.
Pues es que yo no sé cuáles son las mejores, pues ustedes díganme.
Nosotros ya, se decimos, mami, te va a decir.
Ah, bueno.
Lupita te va a sorprender, tú solamente disfruta el viaje.
Y ella va a ver la saga de Harry Potter, ya quedamos.
Ay, el Cascanueces, ese es mi favorito.
El Cascanueces.
Rapunzel.
Tiene que verla.
Bueno, claramente. Está bien. Sí las voy a ver, sí las voy a ver.
Las, ¿cómo se llama? Las 12 princesas.
Las 12 princesas.
Yo pondría la de las mosqueteras.
Bueno, ya nos vamos. Esto ha sido todo por nuestra parte. Nos despedimos. Yo soy Luis Montes.
¿Puedo mandar saludos antes?
Manda saludos, amigo.
¿Ustedes no quieren mandar saludos?
Yo a Miguelito, sí, Mario, que dale. Está enfermito.
Ahorita mandamos saludos todos.
Yo le quiero mandar saludos a mis papás, que me preguntaron por qué me dicen la tía. Tengo que explicar.
Oye, cuando le tengas que explicar por qué te dicen el erizo.
Yo sé que porque la tía era muy cuestionable. Voy a mandar saludos a Eduardo Huereca, que nos sigue viendo siempre en YouTube. Y a una reciente escuchante que se llama Luz. Entonces son los tres.
Gracias por escucharnos.
Que de hecho no hemos contado la historia de por qué te bauticé la tía.
Pues muy simple.
Pero en otro episodio okay, será.
Está bien. Espérenlo.
Un especial de apodos.
El de apodos de Punto Geeks.
Ah, Fernando el Profe.
¿Quién allá hoy?
Luis Montes la Bala. ¿Y?
El Ordinario.
Que ya está pagando todo, ya se quiere
ya
ir.
Ya se quiere ir.
Ya tiene hambre.
El productor. Adiós, ya trae hambre.
Ingazo Chade.